Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien, que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿El gran Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. Jueves. Ya casi lo logramos, una semana más o una semana menos, pero mientras usted decide, tiene que desinformarse. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias.
Hay una cosa que yo no te he dicho aún.
La última y nos vamos. Suprema Corte ampara a uno de los archienemigos de la 4T justo antes de despedirse. Pa' que no los olviden, dicen. Ni juntos ni revueltos. Dicen que no, pero Morena trae un cochinero rumbo a las elecciones del 2027. Entre los tres no armas uno. José Ramón López Beltrán es captado vacacionando en un nada austero hotel de Cancún. Cuando no es uno, es otro. Súbale, súbale, pero al precio. Anuncian aumento al costo del transporte público en el Estado de México. Como si fuera muy seguro usarlo.
¿Qué tiene la niña?
No lloro, nomás me acuerdo. Ministro Lainez suelta las de cocodrilo en su última sesión como presi de la segunda sala de la Suprema Corte. Completamente en vivo y en directo. De Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México, de aquí para allá y acullá. Abriendo la conversación, sin llorar como ministro, ya llegó, ya está listo y sí, sí es en serio. La Radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, así usted, bienvenida, bienvenido, bienvenidas a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, a nombre de Gabriel Omimí, le doy la más cordial de las bienvenidas aquí a su programa, La Radio de la República. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe, porque siempre lo digo, porque en estos días que me ha tocado la suplencia, siempre lo digo. Las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. Y hoy en especial le quiero mandar un fuerte abrazo, una felicitación a nuestro compañero Gregorio Martínez, que cumples años. Gregorio, te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades y como bien dijiste ahorita, ahora sí, a disfrutar con la familia. Y vámonos con las noticias, porque fíjese que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, para que los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública sean editados y al editarlos eliminen la mención en la que ponen a Córdoba como un ejemplo de persona violenta que ejerce discriminación. Todo esto porque en mayo de 2015 se dio a conocer un audio en el que, usted se acordará, Lorenzo Córdoba, pues se burlaba de la forma de hablar de un líder indígena en una conversación telefónica con el entonces secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.
Presidente, a tus órdenes.
Perdóname. ¿Puedes hablar?
Sí, dime. ¿Me escuchas?
Ah, nada. En camino ya al hotel. Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. Que bueno.
Eso, carajo. No,
hay que escribir, acuérdense, o sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE.
No,
es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa, hasta esto que es, a ver, güey, había una, el mundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación, Chichimeca, vengo Guanajuato. No decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir, pero es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, pero no, es mucho llanero solitario, con eso de toro, ¿no? O sea, no, más faltó decir, ¿qué pasa que te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe de toro, sentado.
Bueno, pues ahí está. Y 8 años después de estos comentarios, la SEP utilizó a la figura de Lorenzo Córdoba como ejemplo de discriminación en el libro Proyectos Comunitarios de Sexto Grado de Primaria para el ciclo escolar 23-24 y 24-25. Aquí están, son estos libros, si usted recordará. Y aquí dice, 2015, en México, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias. Ahí está. Esta, para los que nos acompañan por Telefórmula y redes sociales, esta es la imagen y bueno, lo que dijimos ya para los que nos acompañan a través de la radio. En agosto de 2023, Córdoba impugnó el contenido a través de un amparo argumentando que este transgredía sus derechos al honor, la reputación, la presunción de inocencia y la dignidad. Inicialmente una juez le concedió el amparo, pero la propia SEP fue la que impugnó. Ayer, la segunda sala de la Suprema Corte dictaminó que la consigna solo muestra una parte de los hechos, lo que demerita las cualidades morales y profesionales que el expresidente del INE ha demostrado a lo largo de su larga carrera profesional y académica. Bueno, pues esta mañana el expresidente del INE le dijo, aquí en estos micrófonos, bueno, en los de allá, a don Ciro Gómez Leiva que sus expresiones no son racistas, porque solo fueron contra una persona.
Cometí un error a pesar de que fui sujeto de una de espionaje, de una violación a mis derechos, particularmente a los de la a los de mis comunicaciones privadas, que fueron intervenidas ilegalmente. Yo nunca me mofé de los pueblos indígenas. En todo caso, mis expresiones impropias, pero insisto, emitidas en una comunicación privada, fueron respecto de un personaje que se asumió como representante de todos los indígenas, como si eso fuera posible, y que había ido a chantajear al Instituto Nacional de Extranjería, incluso pidiendo dinero.
Bueno, pero la decisión no cayó nada bien en el gobierno, que ya no aguanta las ganas de ver a la actual corte transformarse en el tribunal de los acordeones, y aunque la SEP sí tendrá que modificar los libros, Morena no parece estar dispuesto a olvidar. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum criticó al máximo tribunal por esta decisión e incluso volvió a reproducir el video de Córdoba.
La última sesión de una sala de la Corte, que por cierto, las movieron cada 15 días. Antes eran más cercanas, pero como ya están haciendo sus maletas, pues decidieron que se iban a ir cada 15 días. No resolvieron temas muy importantes, como lo sabemos, la resolución sobre la deuda de pago de impuestos. Pero ayer resolvieron que había que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdoba en una llamada de teléfono, pero la vamos a recordar.
A ver, por favor, no digamos... A ver, estos dobles discursos, por favor, no digamos que en Morena no hay racismo, ni clasismo, ni discriminación, ni todo eso que tanto critican hipócritamente. Ahí está Pedro Haces, llamando viejerío a las mujeres que acudieron a un evento con él.
Siempre el trabajar con mujeres que son mucho más leales que los hombres. Y lo digo abiertamente y aquí saludo a 4 presidentes que están aquí muy sentaditos, que como que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí. Saludo a 4 diputados, pónganse de pie, el presidente de la Comisión de Previsión Social, el doctor, el presidente de Economía.
Pero esto, seamos honestos, no es exclusivo de Morena ni nuevo en la política mexicana. Allá en el lejano 2005, hace 20 años, ay, güey, el presidente Vicente Fox provocó el enojo de la comunidad afroamericana en Estados Unidos al decir que los mexicanos están haciendo trabajos que ni quién quería hacerlos.
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
Ni los negros quieren hacerlo. Pero no nos vayamos tan atrás. ¿Por qué la SEP no pone como ejemplo de discriminación al propio presidente López Obrador cuando le dijo señor vestido a su diputada trans, Salma Luévano?
López Obriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan.
¿Quién no ha besado hombres? A todos nos puede pasar. Finalmente, y si tanto les importan las palabras, ¿por qué no recordamos esto que nos dijo el presidente Peña y simplemente lo perdonamos?
De que a veces aspiramos a que muchos nos quieran, cuando la mayoría de la gente no se quiera a sí misma. Por eso les digo, quiéranse mucho y crean mucho en lo que pueden lograr. Propónganse metas muy altas, porque las van a poder alcanzar. Y si eventualmente se frustraron o fracasaron en ese empeño, van a descubrir lo lejos que llegan. Cuando tengan algún tropiezo, sepan levantarse, no se queden ahí en el suelo. Porque en la vida hay momentos alegres y otros no tanto. Dependerá de cómo uno los quiera ver. Aprendan incluso hasta de los fracasos, que es de donde se adquieren las mejores lecciones para triunfar en la vida. Quiéranse y crean en ustedes mismos. Llegarán tan lejos como se lo propongan, tan lejos como lo imaginen, tan lejos como lo sueñen y tan lejos cuanto mantengan esta actitud positiva.
¡Carajo! Lo teníamos todo. Y bueno, si ya estamos en época de perdonar, ¿por qué no nos vamos con esta canción y lo perdonamos todo?
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Si usted está llorando, no se preocupe, no se preocupe. Era un poco de nostalgia. Vamos a seguir ahora sí con temas de hoy. Y vámonos, porque en Morena, por más que lo nieguen, las cosas parece que no andan muy bien. No andan muy bien. No es que parezca, no andan muy bien. Hay quienes aseguran que la fractura en la dirigencia nacional de Morena entre la presidenta Luisa María Alcalde y el secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán es ya inocultable. Tiene que ver tanto con sus egos, una lucha de control de partidos y sus estructuras, y que los dos buscan tener el control de la definición de las candidaturas para las elecciones del 2027. Incluso, dicen por ahí, que Andy sí le avisó a Luisa María que tomaría vacaciones e incluso le comunicó sus planes de viajar a Japón, y que Alcalde pues vio una oportunidad y decidió convocar al Consejo Nacional de Morena, ¿qué cree? Justo esas fechas en las que sabía que el hijo del expresidente ya no estaría en el país y que no podría acudir al evento. Híjole, eso es pura cizaña, ¿eh? Por lo pronto, también Monreal ya advertía el fin de semana que se venían fracturas rumbo al 2027 por las reformas que podrían discutirse en el periodo que está por iniciar.
Cohesión, unidad. En distintas etapas de la historia nacional, el país se ha visto dividido y ha perdido importantes batallas, entre otras la de la mitad del territorio nacional, por la división interna. Desde los primeros partidos después de la independencia y de las facciones en las que se dividían los partidos en puros, exaltados o moderados, hasta los centralistas, los federalistas o los liberales y conservadores, y dentro de los partidos las facciones de moderados con exaltados.
Pero rápidamente y sin previo aviso vino el jalón de orejas desde el mismísimo Palacio Nacional.
Digo que hay lecturas, ¿no? Yo como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir. Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división.
Bueno, y para hablar de esta fractura en Morena y sus repercusiones en la 4T, saludo en la línea a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Juan, buenas tardes. Oye, antes que nada, soy tu fan por ahí en X. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras.
Oye, cuéntanos. Sí, no, ya es inevitable, se ve a leguas, lo que se ve no se pregunta, decía Juan Gabriel, se están peleando en Morena.
Sí, la verdad es que es inevitable, porque ese fue, digamos, el diseño que dejó el expresidente López Obrador. Creo hay un sistema de pesos y contrapesos al interior, no le dio todo el poder a Claudia Sheinbaum, hizo ahí esos acomodos donde puso a Ricardo Monreal como coordinador en San Lázaro, a Adán Augusto en el Senado, a Fernández Noroña en la presidencia también del Senado, y ya, por ejemplo, no sé si te acuerdas que empezaron los pleitos muy temprano entre Adán Augusto y Ricardo Monreal. Sí. Hemos visto que les retrasan reformas a Claudia Sheinbaum. Sí. En el partido Morena tiene Luis Alcalde de la presidencia, pero el hijo tiene ahí la organización donde tiene la tarea de juntar hasta 10 millones de afiliados. O sea,
sí,
yo creo que es inevitable.
Oye, y hay varios puntos hay que recordar. Uno, no llevamos tanto del sexenio, ¿eh? Apenas vamos a cumplir el primer informe ahora en septiembre y apenas se cumpliría el año en el 1 de octubre y ya vemos estos, pues me parece que es muy pronto, ¿no? Estas separaciones. Y dos, ya tuvimos elecciones, no nos acordamos mucho, pero en Durango les fue muy, muy mal.
Así es, les digo, les fue mal en Durango, también les fue un poco mal en Veracruz.
Ah, es cierto.
Y acuérdate que ahí se dio ese silencio incómodo de Andy, o sea, estuvo desaparecido todo un mes. Incluso cuando salió este escándalo de su viaje a Tokio, todavía guardó silencio unos días y apenas ahorita que manda una carta, digamos, como dice Noroña, malísima, uh-huh, porque ¿quién tiene 7,500 pesos para gastarlos en una noche? Uh-huh. Pero sí, o sea, esas estructuras son, digamos, pues ya están implosionando.
Oye, una pregunta también que ayer platicábamos justo con el tema de la carta y de las de lo propuesto contra el nepotismo también, que en qué momento de la presidencia de Andrés Manuel hubieran cuestionado algo que vendría de Palacio Nacional. Ayer platicábamos aquí que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando lanzó la propuesta antinepotismo, sus mismos diputados, por ambición, por ejemplo, hicimos muy puntual el caso de Ricardo Monreal y su familia para las gubernaturas. ¿Cuándo le hubieran hecho esto al presidente Andrés Manuel? ¿Cuándo le hubieran dicho, no pasa, le movimos una coma? Antes decían, no le movemos ni una coma.
Sí, justo eso no lo había permitido el expresidente López Obrador, o sea, control muy férreo. Pues él inició este proceso de concentración de poder en la propia presidencia y nunca lo hubiera permitido. Y justo dices, pasamos de no le muevas a una coma, pues a moverle todo, o sea, la reforma contra el nepotismo, la reforma de vivienda, le movieron a las reformas de seguridad e inteligencia, le movieron a las reformas de telecomunicaciones, y pues ahí está la mano de Monreal y Adán Augusto. Digo, yo creo que por eso hemos visto en las últimas días, semanas, estos escándalos, principalmente en estos dos coordinadores de Morena en el Congreso. Yo digo que no es casual que esté pasando todo este ruido y escándalo.
Oye, tengo una duda. Podríamos decir, a ver, claramente hay un equipo claudista, ¿no? Claramente hay un equipo ya de la vieja guardia, pues es vieja porque es del sexenio pasado, donde podemos ver, por ejemplo, un Adán Augusto. ¿Tú identificas alguna tercera división en Morena que digas, oye, se está gestando unos marcelistas, o hay algún elemento de poder por ahí que esté fuera de estas dos esferas?
Mira, Sheinbaum, por solo ser la presidenta del país, tiene que tener su propio grupo de gente de confianza. O sea, lo inició con un grupo muy pequeño, con Harfuch, uh-huh, Pepe Merino. Acuérdate, sí, que más de la mitad del gabinete pues eran gente que había venido con López Obrador. Tiene, uh-huh, el Congreso a Adán y a Monreal. Entonces tiene que empezar a construir, y yo creo que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso del grupo Tabasco. O sea, era un grupo ahí concentrado con Augusto, Javier May, con familiares de López Obrador, uh-huh, y con el escándalo que tuvo con Hernán Bermúdez, pues ya vemos que ya se jaló a Javier May a esta órbita. En la Cámara de Diputados vemos a legisladores como Alfonso Ramírez Cuellar, que también está jalando para con ella. Entonces estamos viendo ahí avances de Sheinbaum, pues para empezar ahí tener su propio grupo con lealtad, ¿no? Y no está dependiendo de los acuerdos que hizo López Obrador.
Uh-huh. Oye, ¿y alguna otra, una tercera esfera, no? ¿Tal vez se siguen centrando en estas dos?
No, yo lo que estoy viendo más bien es esa recuperación del poder de Claudia Sheinbaum y pues quién va a estar con ella. Lo que sí es que pues venimos de la ADN tribal, desde cuando estaba en el PRD, muchas de estas figuras, así ya. Hay mini grupitos, ¿no? Uh-huh. Pero sí se están, digamos, los que están en órbita obradorista, uh-huh. Y ahora trata de que esas lealtades que había con el obradorismo pues ya pasen a Claudia Sheinbaum, y por eso vemos este conflicto. Recuerdo también a Marcelo Ebrard, digamos, que al principio cuando buscaba la candidatura pues se le vio muy combativo a Sheinbaum, pero ¿sí? Ahorita en estos últimos meses lo hemos visto muy disciplinado. Yo creo que por conveniencia propia pues ya está jalando con ella.
Claro, yo coincido contigo que Marcelo se ha vuelto un aliado estratégico para la presidenta. Oye, aprovechando que te tengo en la línea, el tema dato protegido, y sobre todo lo que se ha vuelto dato protegido, ¿no? Donde se ha identificado lo ostentoso de esta pareja de diputados, del presidente Sergio Luna y su esposa, dato protegido. ¿Crees que llegue a afectar? ¿Crees que le vaya a pesar? ¿Crees que le estén dando un llegue a Morena frente a las elecciones? Por supuesto que le van a sacar regionalismo. Yo creo que Morena ya se puede empezar a olvidar de Hermosillo y toda esa zona con el dato protegido. ¿Pero crees que sea algo regional, local, que tal vez esté puntualizado en esa zona? ¿O crees que sí empezamos a ver este desgaste, ya empiezan a salir los trapitos al sol o los trapotes al sol?
Ahí lo de Sergio Luna y dato protegido, ellos venían de las filas del PAN ahí en Sonora. Uh-huh. Entonces son elementos externos, y aparte ahí Sergio Luna ha tenido mucho interés en ser gobernador de Veracruz, entonces ha entrado en conflicto constante con Rocío Nale. Uh-huh. Entonces por eso lo hemos visto, en un principio estaban con Adán Augusto, luego ¿sí? ha buscado cobijo con Ricardo Monreal. Uh-huh. Pero es un elemento muy externo del obradorismo, entonces yo creo que es un eslabón muy débil.
Oye, bueno, pues ahí está Juan, haznos un favor, por favor, pásanos tu arroba en X para que te sigan, porque la verdad es que yo ahí te sigo y la verdad me gustan mucho los análisis que haces, muy puntuales siempre.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, y me encuentran en X como Juan-OrtizMX y también ahí en Instagram y TikTok.
Órale, ya estamos. Juan, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo.
Gracias, estamos a la orden.
Híjole, pues ahí está, yo pensé que se iban a tardar más en pelearse estos, pero no, ahí está. Por cierto, este tema de dato protegido, que ahora ya son las prendas y lo costoso de sus ajuares, tuvimos el lunes es la entrevista aquí, empezamos a platicar. Yo recuerdo que íbamos en 2 millones de pesos, ya van en 5 millones de pesos lo que le han encontrado tan solo en harapos a esta pareja. Vamos a un pequeño corte comercial. Yo soy Ricky Moreno, les recuerdo que estamos en la Radio La República. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando, obviamente, pues ¿de qué? Pues de las noticias que pasan en el día a día.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita, y vámonos así. Son vacaciones. Estaba muy flojita la nota, señora, ¿eh? Uno le tiene que andar rascando ahí, tiene que abrir ahí los portales de chismes, tiene que estar ahí viendo a ver de dónde saca nota, porque no está pasando nada. Todavía le quedan a los niños, ¿qué le quedan? Entran el 1 de septiembre, y válgame Dios, estamos a 7, le quedan, 24 días, Virgen de Guadalupe Santísima, acompáñanos. Y es por eso, pues, que todo el mundo está agarrando, anda Don Joaquín de vacaciones, anda el Chumel de vacaciones, anda el Peregrino de vacaciones. Igual ese no se las merece, pero anda de vacaciones. Pero vámonos, porque alguien más está de vacaciones. De acuerdo con un reportaje publicado por Entorno.mx, José Ramón López Beltrán, el otro hijo del presidente, el mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues también aplicó la justa medianía la propia, la de los López Obrador, pues parece que desde hace dos semanas se hospeda en un exclusivo complejo Vidanta Riviera Maya allá en Cancún. Bueno, al menos este se quedó local, al menos este no se fue a Japón. Pues José Ramón y su esposa fueron fotografiados descansando en las albercas del hotel y tomando el sol en este hotel. Pues qué difícil, así austero, usted que yo diga es austero, austero, pues no es. Y además es parte de una cadena de resorts de lujo. Usted se preguntará cuál será el precio de estas habitaciones. Pues va desde los 9,800 pesos hasta los 30,000. Las villas privadas pueden superar los 80,000 pesos. A ver, y esto también lo decíamos un poco ayer. Uno, no es la primera vez que López Beltrán está en el ojo del huracán por sus lujos. Recordemos la Casa Gris en Houston. Sí, este sí se casó bien, su esposa es muy rica y todo eso, pero de todos modos hay un símbolo de incongruencia entre el discurso de la austeridad y la vida de privilegios. También es polémico porque resulta que el resort de lujo en el que se hospedan es propiedad de Daniel Chávez, empresario beneficiado durante el sexenio del presidente López Obrador. Hace un año que salió, que además entre 2019 y 2020 obtuvo la ampliación por hasta 15 años de al menos 3 concesiones federales para operar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero, además de que recibió 2 nuevos permisos, válgame Dios, adicionales para las playas en Acapulco y Puerto Vallarta, permitiéndole explotar y el usufructo de extensas zonas federales. Y a ver, estas fotografías que mandan, lo decíamos ayer, no es que vayan, a ver, no tienen delirio de persecución, no es que le manden unos reporteros, pero pues sí, ya saben, van a estos lugares que se identifican como anti-Morena, pues ahí está, obviamente les van a sacar fotografías, no necesitan, es que de verdad piensan que ya no hay teléfonos celulares o que no tenemos cualquier persona que, ah, está el hijo de Andrés Manuel, aunque hasta la mandas para los cuates, ¿no? Ahí a mi grupo, ahí lo mandas, ay, mira quién me encontré, mira este marrano, ah, aquí anda, este vato, no sé qué, y ya. Y así se van pasando. Y el WhatsApp, recuerde, es la red más poderosa del mundo. Es la que más se pasa la información. Es donde tus tías digan, ay, mira a dónde anda vacacionando este. Pues ahí está. Ahí está. Entonces ya van 2 de los hijos del presidente López Obrador que andan de vacaciones. No sé si justas, no sé si merecidas, pero ahí están vacacionando. Bueno, vámonos a otro tema. Otro tema también. Y es que también le decíamos que ayer la segunda sala de la Suprema Corte pues bajó la cortina. Luego de 30 años de estudiar y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral más importantes del país. Y es que por ello el ministro Javier Lainez no pudo contener la voz y estuvo, pues sí, a punto de llorar cuando pronunció su despedida.
Incluye la materia fiscal. En materia laboral, seguridad social y materia agraria. Y lo hizo siempre con apego a la Constitución, buscando siempre la aplicación estricta del derecho y de la justicia. Aquí se batieron y debatimos, resolvieron y resolvimos asuntos que impactaron la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, particularmente a partir de la reforma en 2011 que vino a modificar el paradigma en materia de la defensa de los derechos fundamentales y la protección de las minorías, de los grupos vulnerables. Y con ello se elaboraron criterios que favorecieron estos derechos y que creemos de alguna manera cambiaron la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos. Como presidente, expreso mi más profundo reconocimiento a quienes han integrado la segunda sala a lo largo de los años, ministras, ministros, pero sobre todo a las secretarias y secretarios de Estudio y Cuenta, al personal jurisdiccional, al personal administrativo, que es el que no se ve y que está detrás de nosotros para apoyar en la revisión de engroses, en el correcto manejo de los expedientes y preparación de estas sesiones, que no es una tarea fácil.
Y no ha de ser una tarea fácil. Estamos viendo ahorita las imágenes del ministro presidente, donde pues sí, la verdad es que se le están saliendo las lágrimas. Hace poco platicábamos de que también a Noroña se les salían las lágrimas cuando dejó de ser presidente del Senado. Pero y nos burlábamos porque él hablaba de él. Él hablaba de él y simplemente decía como, no, es el honor más grande y es lo más lejos que va a llegar y es las veces que más se ha bañado. Pero la historia de la sala es diferente. La historia de la sala no es menor, ya que en ella se discutieron temas, ahí le va, fiscales, laborales, agrarios y de seguridad social. También se dictaron fallos que redefinieron la relación entre contribuyentes y Estado, trabajadores y patrones, además de, obviamente, burocracia. Fue, como recordó el ministro, un espacio de deliberación técnica y constitucional donde se tejió buena parte de la justicia cotidiana en México. Además, imagínense que usted es ministro de la Suprema Corte y luego ve todos estos mendigos que van a llegar, a todos estos ministros de acordeón, ministros que tenían que traer un papelito para que se acordaran el nombre. Y luego ves hace, ¿qué fue? ¿Uno o dos días que se juntaron justamente con Noroña, con Sergio Luna, con todas estas piltrafas que tenemos de la política que nos está dejando Morena, y se juntan con el que viene a ser ahora el ministro presidente? Pues ahí está, por eso es que llora. No es que solamente llora él, tampoco creo que debemos de caer en este discurso alarmista, se está acabando la democracia. No se está acabando la democracia, pero sí se está acotando, y hay que tener cuidado con eso. Vámonos en otro avance, vámonos hasta Mexicali, un beso hasta Mexicali, porque el diputado Jaime Cantón Rocha hizo historia, pues fue electo de forma unánime como presidente del Congreso de Baja California, lo que lo convierte, pues ahí está bien, usted dirá, pues qué tiene, felicidades por ser, pero es la primera persona abiertamente homosexual en presidir este poder público a nivel estatal y solamente tiene 29 años. Cantón ha impulsado una agenda legislativa progresista enfocada en la defensa de los derechos laborales, la vivienda digna y la igualdad. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran la jornada laboral de 40 horas semanales, que a nivel federal ha generado mucho ruido, y la iniciativa para poner un tope a los incrementos de renta en vivienda. Su labor ha sido particularmente relevante para la comunidad LGBTQ+. El congresista participó activamente en las manifestaciones que llevaron a la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California hace 4 años. La trayectoria de Jaime Cantón Rocha ha estado ligada al servicio público y a la academia desde temprana edad. Tiene 29 años el vato. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con mención honorífica, y es también profesor universitario de la materia de Teoría del Estado. Durante su gestión logró la tipificación del delito de transfeminicidio, una medida para la protección de las personas trans allá en el estado. Ahí está el diputado, y una de las cosas es, ya yo logró llegar ahí, vamos a ver que mantenga esta autoridad, que mantenga este control, y que bueno, le deseamos buena suerte, pero le vamos a estar echando un ojo para que no simplemente porque es de la comunidad tenemos que festejar, no, tiene un compromiso más grande, yo creo, aún con todo el pueblo de Baja California. Vamos a después a platicar rápidamente. Autoridades mexicanas ya dijeron que van a subir la tarifa del transporte público en el Edomex. ¿De cuánto será el sablazo? No lo sabemos, no lo dicen aún, pero el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, informó que en los siguientes días será la propia Delfina Gómez, la gobernadora, quien será la encargada de hacer el anuncio oficial. Estamos platicando aquí con cámara. ¿Cuánto pagas tú? ¿Cuánto me decías que pagabas tú? 12 pesos. ¿12 pesos? Y lo quieren subir como a 16 pesos. Eso quiere decir que en un traslado que era 24 puede subir hasta 32 pesos y luego de ahí, si vais de día y de noche, ¿cuánto suben de noche?
De noche es 25%
de más. Ahorita es lo que estamos, los 12 pesos actuales es lo que va a ser, y la verdad es que el transporte en el Estado de México especialmente no deja mucho que desear, pero bueno, vamos a ver, yo creo que esto no va a ser un golpe nada sencillo para la gobernadora Delfina Gómez y para todos los usuarios que estamos viendo aquí, que son las imágenes que siempre estamos acostumbrados, asaltos, durante los transportes de día, de noche, pues los accidentes, las unidades manejadas por choferes que no están bien capacitados, que infringen el reglamento. Pues bueno, ya sabe, ¿qué le digo? El Estado de México. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Es jueves de cine y por aquí estará con nosotros TV de TV. Vamos a un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Chumel Torres.
Vámonos, jueves de Stevie de TV, mi querido Stevie, ¿dónde andas, pues?
¿Qué ver con Stevie de TV?
Mi querido Ricardo Ricky Moreno, ¿cómo estás? Perdóname por no estar ahí acompañándote como me gusta todos los jueves, pero es que estoy cocinando algo muy importante para todos ustedes, así que tuve que sacrificar este momento, pero no puedo dejarlo sin los estrenos de esta semana. Y arranquemos con algo familiar, algo que se lleva 21 años esperando, y es que este fin de semana estrena otro Viernes de Locos. Freakier Friday se cuela 21 años después de la original. Justo hace 21 años, Lindsay Lohan era la promesa de Hollywood. No había redes sociales. Jamie Lee Curtis todavía no tenía su primer Oscar. Muchas cosas han pasado entre esa película y esta. Ahora Lindsay Lohan viene a recuperar no nada más su carrera, sino el respeto de los medios, viéndose más que guapísima, pero también trabajando de una manera constante. Tenemos a Jamie Lee Curtis siendo ahora la dueña de Hollywood de cierta manera. ¿Y qué nos presenta esta película? Bueno, la original era la idea de una madre y una hija que cambiaban de cuerpos. Ahora esta hija ya es madre y la madre es abuela. ¿Qué sucede? Que ahora van a intercambiar con cuerpos de las jóvenes adolescentes de la hija y de la hijastra, porque el personaje de Lindsay Lohan se va a casar y estas hija y hijastra se odian, entonces van a hacer todo para impedir la boda, y ahí es donde viene esta mezcla. En la primera película no teníamos tanto esta dupla de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, porque cada quien estaba en su rollo. Ahora ellas están todo el tiempo juntas y eso hace que la película brille muchísimo y funcione. ¿Por qué? Porque ellas tienen un timing cómico único y especial, y a pesar de que Jamie Lee Curtis se puede robar la película entera porque ella puede, permite que Lindsay Lohan brille, pero que también las nuevas actrices estén brillando, y tiene toda esta magia del universo, nos lleva a este universo donde pueden suceder estas cosas, pero que funciona, la película funciona. No es perfecta, no va a ser superior a la original, pero es muy bonito regresar a este universo, es muy bonito ver a estos personajes y ver cómo se desarrollan y cómo han cambiado las cosas, es regresar a un lugar familiar. Después de haber visto muchas veces esa primera película, volverla a ver con otras ideas, con la misma música de cierta manera, los mismos personajes, pero todo cambia. Las niñas que la vieron en ese entonces ahora ya son mujeres, algunas ya tienen hijas, están casadas, no sabemos, pero pues justamente regresar a todo esto funciona. La película funciona redondita, no pretende nada más de lo que nos está ofreciendo, y eso se agradece en un momento donde todas buscan ser algo más y presentar más, aparte de que no trae esta carga moralina ni esta cuestión de cambiar los tiempos, sino está muy adecuada a su momento y a su edad. Tenemos entrevista porque justamente platiqué con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan cuando vinieron a la Ciudad de México, platiqué con ellas desde la alfombra roja y esto nos cuentan.
Es una relación que cambia todo el tiempo. La vida cambia y te da distintas opciones de la que quieres explorar. Y ahora mismo me enfoco en la sincronía de todo, de mi familia, que es lo más importante, y estoy muy ocupada, entregada a ellos. Y hay cosas distintas que quiero que, conforme ir creciendo, me he dedicado a hacer otro tipo de comedias románticas más divertidas que en lugar de hacer cosas dramáticas. Pero no rechazaría hacer roles dramáticos.
She's been my friend since she was 15, and I've told her from the beginning.
Lindsay ha sido mi amigo desde que tenía 15 años y siempre le he dejado claro que nuestra relación no es un intercambio. Yo no quiero nada de ella. Me interesa que ella sepa que soy un lugar seguro como mujer, que soy una mamá y que tengo mente, que ella me importa y todo lo demás que es pura mierda y que la amo. Mientras ella sepa eso, puede hacer lo que quiera, pero si me llama por teléfono un día, ahí estaré.
Muy bien, ahí tuvimos a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, y ahora les quiero platicar de no solo una de las mejores películas de terror de este año, que hemos tenido muy buenas películas de terror. La semana pasada hablamos de Together, próximamente viene Bring Her Back, pero esta para mí no nada más es de las mejores de terror, sino de las mejores del año. Estoy hablando de Weapons, La Hora de la Desaparición, una película original completamente que juega un poco con la idea de estos cuentos clásicos que nos decían de niños, pero con rollo sobrenatural, muy llevado al tiempo presente y sobre todo muy centrado en la realidad. ¿Qué nos presenta esta película? Nos presenta en un pueblo, una pequeña ciudad en Estados Unidos, un día a las 12:17 de la mañana, unos niños salieron de su casa, que estos niños son del mismo salón de clases. Todo este salón de clases desaparece menos uno. ¿Qué sucede? ¿Cómo impacta esto al pueblo, a la ciudad, cuando desaparecen más de 40 niños y nadie sabe a dónde fueron, por qué se fueron? Y solo hay videos de ellos saliendo corriendo como locos. Entonces es justamente a partir de puntos de vista de distintas personas vamos armando este rompecabezas, porque no es una narrativa lineal, sino vamos nosotros uniendo el rompecabezas. La primera historia es la maestra, porque al final ella, ¿por qué se le fueron los niños y le están culpando a ella? ¿Ella tiene algo que ver o no tiene algo que ver? Los padres, tenemos hasta la policía, hasta el mismo niño que se queda y un homeless. Todo esto va uniendo para crear una historia muy sorprendente. Hay gente que se ha quejado de que tal vez el tratamiento es un poco cauteloso y no tiene el ritmo más acelerado, pero es perfecto porque se va cocinando lento para cuando lleguemos al acto, al tercer acto, al acto final. Es una locura. Yo hace mucho que no gritaba, me emocionaba, estaba gritándole a la pantalla de wow, qué locura lo que nos están presentando. Agradezco que exista esta historia, agradezco que exista este tipo de idea. Y que emocione al final. Para eso vamos al cine. Para mí, yo creo que es una de las películas más inteligentes, más centradas a lo que quieren contar y una idea original. Estamos en un momento donde todo ya nos lo han contado y que nos den una idea original, lo agradezco en verdad. Si están buscando algo distinto, si están buscando emocionarse, asustarse, entrar un thriller, conocer una historia totalmente alejada a lo que suelen presentarnos, esta es, la van a pasar muy bien, se las recomiendo totalmente. Es una de mis películas, les digo, favoritas de lo que va del año. Quiero volverla a ver. La vi hace un par de semanas porque pude platicar con el director Zach Cregger, pero quiero volverla a ver, así que tal vez nos vemos en el cine. Y aquí les dejo mi entrevista con el director Zach Cregger.
Well, it was wild because I felt like after Barbarian I could kind of offer parts to anybody, yeah. You know, and not feel like kind of, you know, embarrassed.
Es una locura porque después de Barbarian podría ofrecerle personajes a quien yo quisiera sin sentirme avergonzado por no ser conocido. Eso es lo más genial, porque sigo sin creer que tengo a Josh Brolin en el filme. Lo amo de toda la vida y descubrí que es un tipo encantador. Me invitó a su casa y todo. La primera vez que lo conocí, por un momento olvidé que era Josh Brolin, hasta que recordé que no estaba hablando con cualquier persona. Pero es tan sencillo y buena onda que todo es una conversación entre dos tipos de manera sencilla. Tuvimos conversaciones por meses antes de llegar al set, pero cuando puse la cámara y lo veo entrar a la escena, digo, no jodas, es pinche Josh Brolin, es una estrella de cine en mi película.
Holy shit, that's Josh fucking Brolin. Like it was like that moment, you know, it's like I got a fucking movie star in this thing. It's crazy. It's such a treat.
Este director nos había entregado Barbarian, que es una de las películas de hace 2 años de la nueva era del terror, que funciona bastante bien, pero yo creo que esta película, Zach Cregger, lo va a posicionar como uno de los directores a seguir. Los va a poner en un tal vez, no nivel, pero lo que sucedió con Jordan Peele cuando sacó su Get Out, que se convirtió un poco así, lo va a posicionar, y me da mucho gusto porque quiero saber más de este director y ver más de las historias que tiene que contar. Recomendación total, La Hora de la Desaparición. Y bueno, se acaba de estrenar la segunda temporada de Wednesday. Es el estreno más grande de estos días, que aparte está dividido en 2 partes. Los primeros 4 episodios ya están en la plataforma de Netflix, Wednesday, donde se nota que ya Tim Burton tiene más control sobre la historia, porque al principio era como productor y director, ahora es productor ejecutivo y director de casi todos los episodios, junto a Jenna Ortega, que es productora ejecutiva, y la historia se va a un lugar más oscuro, menos familiar, menos romántico, y no es romance, y justamente seguir a este personaje que no le interesa el bienestar de los demás, solamente le interesa satisfacer sus curiosidades. Es así como la vamos viendo ahora. Es una heroína, es alguien respetada en la escuela Nevermore y no le interesa, pero lo que sí le interesa es el bienestar, y ahora su amiga Enid es parte de su círculo cercano y no quiere que la lastimen, y descubre que Enid podría morir y ella podría detenerlo si es que no es la culpable de que su mejor amiga fallezca. Entonces, es una idea interesante que tarda en cuajar. Está, el nivel de producción crece más. El nivel del universo, la presencia de los Adams está más constante. Ahora sí, Catherine Zeta-Jones ya tiene razones para lucirse como Morticia, porque la primera temporada no la vimos. No es tanto ya una serie de adolescentes, sino más una historia sobre una familia y cómo esta familia, a pesar de ser distinta a todos, trata de entenderse y embonarse. Necesito ver los otros 4 episodios que llegan en septiembre para entender todo lo que querían contar con la historia, porque creo que no cuaja, los 4 episodios no cuajan del todo bien, necesitamos la otra parte. Entonces tal vez ese es el único error que le encuentro, pero la serie es entretenida, funciona, y para todos los fanáticos que la están esperando, ahí lo tienen, es una gran opción. Hay una película de Eddie Murphy que acaba de llegar, se llama The Pickup, una película de asaltos, de dinero, de comedia, acción. Eddie Murphy es el rey de eso. Vamos a hablar de ella mucho más tiempo la próxima semana. Mientras tanto, quieren ir al cine, quieren ver Eddington, la nueva película de Ari Aster, con un elenco impresionante: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, que Pedro Pascal está en todos lados. De hecho, es su tercera película al hilo, después de Amores Materiales y Los Cuatro Fantásticos. Esta es su tercera película al hilo. Tenemos un gran reparto. ¿Quieren verla? Pues díganos, justamente díganos qué actor ha trabajado más veces con Ari Aster. Lo acabo de mencionar, es uno de ellos. El actor que más ha trabajado con Ari Aster. Con eso se llevan @stevieDT y los pases para ver Eddington antes que nadie la próxima semana. Esta película hablaré de ella el próximo jueves. Te mando un gran abrazo, Ricky. Nos escuchamos, vemos la próxima semana.
Abrazo, mi Stevie. Mendigo Stevie, se la pasa siempre viaja. Pero sobre todo, muchas gracias. Gracias a usted, señora bonita. Nos vemos mañana en punto a las 3 de la tarde. ¡Qué emoción! Ya mañana nos vemos. Va a estar Sofía con nosotros. Estoy muy contento por eso. Yo le agradezco mucho. Lo dejamos ahora sí con información de verdad de don Eduardo Ruiz Gil. Y yo soy Ricky Moreno y le digo, le mando besos. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.